Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, ya da comienzo tu almuerzo en deportes por lunch. Hoy lunes 24 de marzo del 2025. Gracias por su fiel sintonía a todos nuestros radioescuchas de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en adjuntas que se unen todos los lunes y viernes aquí en Tu Almuerzo en Deportes. Señores, tenemos que hacer una breve pausa, pero cuando vengamos de nuestra pausa, ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz nos tiene todo lo relacionado al mundo de los deportes. Así que buen provecho, no se despegue, que en breve regresamos con más.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compacto somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí en tu almuerzo, Sport Lunch hoy lunes, y ya con nosotros nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes. Muy buenas tardes, Noel, ¿cómo te encuentras?
Muchas gracias, Michelle Vélez, me encuentro muy bien. Buenas tardes para ti, buen provecho para todo el público que sintoniza Tu Almuerzo en Deportes. Acaba de dar comienzo las 2:05 de la tarde. Les invito para que usted se relaje, simplemente se acomode, para que hasta la 1:00 p.m, Dios mediante, le voy a traer junto a Josué González el resumen deportivo, todo lo que aconteció este pasado fin de semana en el ambiente del deporte y toda la actividad que hay para hoy lunes y durante el trayecto de esta semana. Así que voy a comenzar con el resumen porque el tiempo avanza. Dentro de la tabla de posiciones en el béisbol federativo, el béisbol de la AA, donde al momento en la sección noroeste los Patrulleros de San Sebastián son los líderes con 5 ganados, 1 perdido, en que los Fundadores de Añasco, no es como usted comience, es como luego usted haga los ajustes. Comenzaron perdiendo, pero ahora no quieren perder. Así que los fundadores de Añasco ahora están en la segunda posición con récord de 4-2. Los Tiburones de Aguadilla, 4-3. Hormigueros, 2-2. Y Mis Navegantes de Aguada, con 3-4. Nos vamos ahora a la sección suroeste de Puerto Rico, donde los Piratas de Cabo Rojo tienen 6-1, Peñuelas 3-5, Yauco 2-5, Sabana Grande 1-3, y Lajas en el sótano con 1-5. En la sección suroeste, Patilla 5-2, Yabucoa 4-2, San Lorenzo 3-4, Maunabo 2-4, y Humacao, que tiene récord de 1-5. Vámonos a la sección metropolitana, donde precisamente los Metropolitanos de Guaynabo tienen 6-1, Cataño 4-3, Vega Baja y Dorado 3-4, Carolina y Vega Alta con 2-4. En la sección sur de Puerto Rico, Salinas, uno de los equipos que aún marcha invicto, tienen 6-0, Guayama 4-2, Santa Isabel 3-3, Ponce y Coamo están empatados en 2-4, y Juana Díaz, que está en el sótano, con 1-5. En la sección central de Puerto Rico, Comerío tiene 6-1, Aibonito 5-2, Calley 3-3, Sidra 3-4, Barranquitas 2-4, y Caguas, endito, con 1-6. Vámonos a la sección este de Puerto Rico, donde aquí hay un triple empate en la primera posición. Juncos, Loíza y Fajardo tienen 5-1, Río Grande 3-3, Las Piedras 2-4, y Gurabo, bendito Gurabo, 0-8. ¡Wow! Gurabo ha perdido sus primeros 8 juegos de la temporada. Los campeones, los Titanes de Florida, son los líderes absolutos de la sección del norte con 5-0, Camuy 3-2, Atillo 4-3, Utuado 2-3, Barceloneta 1-3 y Manatí con récord de 1-5. Así que ahí todas las secciones y cómo van al momento cada uno de los respectivos equipos. De igual manera, voy a hacer un resumen en este momento del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, donde en la sección A, los Indios de Mayagüez al momento han ganado 2, han perdido 1, al igual que los Piratas de Quebradillas. Capitanes de Arecibo, 1-1, Atléticos de San Germán, 1-2, Ponce, 0-1, y Mis Santeros de Aguada, que todavía no han podido ganar, tienen récord de 0-2. En la sección B de Puerto Rico, los Mets de Guaynabo, con el mejor récord en todo Puerto Rico, porque tienen 3 ganados, no han perdido. Bayamón, los Vaqueros y los Cangrejeros tienen 2-0. Osos de Manatí, 1-1. Criollos de Caguas, los campeones, todavía no han podido ganar, tienen 0-3. Y los Gigantes de Canóvanas, con récord de 0-2. ¿Qué hay en calendario para hoy, lunes, en el Baloncesto Superior Nacional? Pues hay 2 partidos señalados, pautados para comenzar esta noche, 8 p.m., donde el equipo de los Santeros de Aguada visitan esta noche a los Osos de Manatí. Así que tanto Aguada como el equipo de los Osos de Manatí van en busca de esa primera victoria de la temporada. Así que Aguada visitando esta noche a los Osos de Manatí, y en el otro juego en calendario, el equipo de los Gigantes de Canóvana estarán visitando a los Criollos de Caguas. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando, son 4 equipos que aún no han podido ganar esta temporada, se enfrentarán esta noche. Pues sin duda alguna, 2 equipos obtendrán su primera victoria de la temporada, y desafortunadamente para los perdedores, pues continuarán perdiendo. Para mañana, juegos pautados para mañana martes, los Cangrejeros de Santurce estarán visitando a los Piratas de Quebradillas, y los Capitanes de Arecibo estarán visitando a los Indios de Mayagüez. Así que ahí en calendario lo que hay para hoy y mañana, y la tabla de posiciones dentro del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. dentro de lo que estaba resumiendo, pues prácticamente la actividad deportiva aquí local y en Puerto Rico, pues me falta por resumir el voleibol superior femenino, donde ya está la postemporada. Se enfrentarán, estas son las semifinales del voleibol superior femenino, donde las Changas de Naranjito se estarán enfrentando a las Mets de Guaynabo. Y en la otra serie semifinal, el equipo de Caguas se estará enfrentando a las Cangrejeras de Santurce. Mañana debe de estar comenzando la serie entre Criollas y Cangrejeras, mañana martes. Dice por aquí que esto está pautado para comenzar a las 8 de la noche. Y el miércoles está pautada para comenzar la serie entre las Changas y las Metropolitanas de Guaynabo. El próximo miércoles, el juego del miércoles será en el Coliseo Mario Quijote Morales, y el juego de mañana martes, dice por aquí que está pautado para comenzar en el Coliseo Roberto Clemente Walker en la ciudad de San Juan. Así que ahí las dos semifinales del voleibol superior femenino. Así que resumiendo, dentro de lo que está pasando en Puerto Rico, tanto la Liga de Béisbol AA, Baloncesto Superior Nacional, y la Liga de Voleibol Superior Femenino. Cambiamos de tema, vámonos ahora dentro de lo último que ha pasado en el béisbol de las Grandes Ligas, de cara a que ya cada vez me emociono más, porque estamos hablando que en 3 días, sí, este próximo jueves 27 de marzo a las 3 de la tarde, ¿saben dónde se cantará Play Ball? Por primera vez en territorio norteamericano. Ya sabemos que la semana pasada hubo 2 partidos, pero que se celebraron en Tokio, Japón, entre los Dodgers de Los Ángeles y los Chicago Cubs. Pero ahora, en territorio de Estados Unidos de Norteamérica, este próximo jueves, dice por aquí que esto será a las 3 de la tarde. Así que voy a estar sumamente pendiente para cuando se cante oficialmente Play Ball en Estados Unidos de Norteamérica, y nada más y nada menos que en el Yankee Stadium. Cerveceros de Milwaukee ante mis temibles y mis poderosos Yankees de Nueva York, este próximo miércoles en transmisión de ESPN. Y aquí en Puerto Rico, en transmisión de Guapa Deportes. Así que Guapa 2 estará transmitiendo este partido. Próximo jueves, como le dije, a las 3 de la tarde, será el juego inaugural, donde por el equipo de Milwaukee estará lanzando el dominicano Freddy Peralta, y por los Yankees de Nueva York estará lanzando el cubanoamericano Carlos Rodón. Luego, a las 3 y 7 de la tarde, esto será en Toronto, Canadá, los Orioles del Baltimore visitando a los Toronto Blue Jays. A las 4 y 5 de la tarde, los Phillies de Filadelfia se estarán enfrentando a los Nacionales de Washington. Las Mediarrojas de Boston estarán visitando a los Texas Rangers el próximo jueves a las 4 y 5 de la tarde. Dentro de los lanzadores que deben de estar comenzando el juego inaugural por cada equipo, discúlpenme que solamente mencioné entre los Yankees y los Cerveceros, pero retomo el tema, y por los Orioles del Baltimore estará lanzando Zach Eflin, y por los Toronto Blue Jays el juego inaugural estará lanzando nada más y nada menos que el puertorriqueño José La Máquina Berríos. Así que con orgullo, nuestro lanzador boricua será el iniciador de la temporada por los Toronto Blue Jays este próximo jueves. Por el equipo de Boston comenzará la temporada lanzando su recién adquirido, obviamente que llegó vía las Medias Blancas de Chicago en cambio, Garrett Crochet se estará enfrentando al ex Media Roja por los Texas Rangers, Nathan Eovaldi. Luego, los Piratas de Pittsburgh estarán en Miami para enfrentarse a los Marlins. Por los Piratas estará lanzando posiblemente fuerte candidato al Cy Young en la Liga Nacional, Paul Skenes, el cual fue el novato del año la temporada pasada en la Liga Nacional, y nada más y nada menos se enfrentará al dominicano Sandy Alcántara por los Miami Marlins. A las 4:10 de la tarde, en otro juego, aquí San Francisco estará enfrentándose a Cincinnati. Logan Webb estará lanzando por los de Pedrito. Hunter Green estará lanzando por los de mi amigo el licenciado Félix Villanueva. Anaheim estará ante las Medias Blancas de Chicago. Yusei Kikuchi será el lanzador por Anaheim. Sean Burke será el lanzador por las Medias Blancas de Chicago. Los Guardianes de Cleveland se estarán enfrentando a sus rivales de división, los Reales de Kansas City. Tanner Bibby estará lanzando por el equipo de los Guardianes. Cole Riggins estará lanzando por el equipo de Kansas City. En un juego interliga, el equipo de los Mets de Nueva York comenzará la temporada enfrentándose a las 4:10 de la tarde a los Astros de Houston. Clay Holmes, sí, escucharon bien, Clay Holmes, el ex relevista de los Yankees de Nueva York, ahora, cosas de la vida, será el lanzador iniciador de cara al comienzo de la temporada por los Metropolitanos de Nueva York. Y el dominicano Framber Valdez, que por tercera temporada consecutiva comienza la temporada por el equipo de los Astros de Houston.
Noé, ¿nos estás escuchando?
Ahora.
Sí, seguro. Ya aquí con nosotros nuestro compañero Josué González. Buen provecho, Josué. Buenas tardes.
Saludos, Josué.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, estoy rapidito por aquí dando lo que será el comienzo de temporada 2025 del béisbol de las Grandes Ligas. Cualquier comentario, déjame terminar con lo que hay en calendario. Chris Sale estará lanzando por Atlanta el próximo jueves a las 4:10 de la tarde. Michael King, el ex Yankee, estará lanzando por los Padres de San Diego. Por los Twins de Minnesota, Pablo López, a las 4:15 de la tarde, se estará enfrentando a los Cardenales de San Luis y Sonny Gray. Por Detroit, otro juego interliga, a las 7 de la noche, transmisión de ESPN, por Tarik Skubal, el cual quedó el sayón la temporada del año pasado, se estará enfrentando a Blake Snell, el recién adquirido lanzador zurdo, el ex ganador del sayón, que estará lanzando por los Dodgers de Los Ángeles. Los Cubs de Chicago estarán en Arizona a las 10:10 de la noche. Justin Steele enfrentándose a Zach Gallen. Y finalmente, los Atléticos de Sacramento, California, en este momento se enfrentarán a los Marineros de Seattle. El dominicano Luis Severino será lanzador por los Atléticos de Oakland. Y Logan Gilbert será el lanzador por el equipo de los Marineros de Seattle. Oye, Josué, han habido últimamente, los últimos días, Alejandro Kirk, el receptor de los Toronto Blue Jays, el mexicano, obtuvo un contrato por 5 temporadas, $58 millones. Dentro de otras noticias que me alegré mucho, es que vi que el cubanoamericano J.C. Escarra, el cual había jugado aquí en Puerto Rico, en la Liga de Béisbol Invernal, precisamente con los Leones de Ponce, y había estado jugando en la Liga de Béisbol Invernal de la República Dominicana. No sé si has tenido la oportunidad de ver algún video, porque hay muchos que están corriendo a través de las diferentes páginas del béisbol, donde finalmente logró su sueño J.C. Escarra, y Aaron Boone lo citó a su oficina para anunciarle que oficialmente comenzará esta temporada con el equipo grande de los Yankees de Nueva York a sus 29 años de edad.
No tenía la oportunidad de ver los videos, pero definitivamente es una noticia que alegra, ¿verdad? Cuando son personas que han perseverado y se les da la oportunidad, pues esto le alegra a cualquiera, ¿no?
Y una de las cosas que más me motivó es que cuando tuve la oportunidad de ver el video, cuando Aaron Boone, dirigente, el mandamás, como dirigente de los Yankees de Nueva York, valga la redundancia, lo invita a su oficina y comienza a darle a entender que como que no iba a ser el equipo, explicándole lo difícil que es lograr una posición para estar en el equipo grande. Pero luego, al final de la conversación, le dice, luego de tantos años, estamos hablando de un hombre que tiene 29 años de edad, que hace varias temporadas atrás, si mal no recuerdo, creo que fue el equipo de los Orioles del Baltimore, que lo tenían las menores y lo habían descartado, lo habían dado de baja, a lo que él se fue a trabajar, porque él es natural de Hialeah, en el estado de la Florida, la ciudad de Miami, y se fue a trabajar como Uber. Pero de ahí en adelante, le hizo caso a la canción de Luis Fonsi y no se dio por vencido, siguió hacia adelante entrenándose y dijo, no, yo quiero lograr mi sueño de algún día llegar y estar en las grandes ligas. Así que de ahí en adelante siguió entrenándose, siguió enfocado, siguió disciplinado, y miren el resultado. Tuvo gran desempeño en Puerto Rico, en República Dominicana, tuvo un campo de entrenamiento de primavera, sin duda alguna embestializado, y por tal razón, cuando Aaron Boone le dice, obviamente en inglés, te felicito, has hecho el equipo, y vas a estar en el Bronx el próximo jueves, vas a ser nuestro receptor, segundo receptor del equipo, a lo cual él obviamente comenzó a reírse, abrazó a Aaron Boone, le da las gracias, y lo más emotivo es cuando llama a su señora madre, y lo dijo en español, llamó a su mamá, mami, te estoy llamando para que sepas que mi sueño se hizo realidad. Voy a estar en las grandes ligas, y lo tengo que decir, se me hace un taco en la garganta cuando escuché a esa madre en el teléfono gritar, llorar de la emoción. Lo lograste, hijo, lo lograste, te felicito. Comienza una euforia, comienza una alegría inmensa. ¡Wow! Su sueño lo había logrado, donde su mamá le decía, qué bueno, y daban gracias a Dios por ese momento. Así que tenlo por seguro que ya le dijo, mami, te voy a sacar los pasajes porque vas a estar conmigo este próximo jueves en la inauguración de la temporada y vamos a ver ese sueño hecho realidad. Así que yo voy a estar muy pendiente cuando anuncien, obviamente, a J.C. Ezcarra, porque para mí, vuelvo y repito, es una historia, una vez más, de superación en la vida, que cuando uno quiere, con Dios por delante, todo se puede, Josué.
Es así, este muchacho estudió en la Universidad de FIU en Miami, ¿verdad? Jugó también ahí béisbol y como tú mencionas, de la ciudad de Hialeah, y como tú mencionas, no es nunca es tarde, ¿verdad? Para lograr tu sueño es cuestión de perseverancia y seguir intentando y trabajar duro, y ahí vemos el resultado.
Y si hay un pelotero, obviamente que vamos a querer que le vaya bien, no es llegar, ¿verdad? Dice el refrán que luego de llegar es saber mantenerse arriba. Pero porque ahora será el segundo receptor dentro de la organización de los Yankees, que todos sabemos que desafortunadamente pues han habido graves problemas, grandes problemas en torno a los lanzadores iniciadores, así que tiene un reto cada vez que tenga esa oportunidad J.C. Ezcarra, pues sin duda alguna, de sacarle el mayor provecho, porque entendemos que hasta el momento es lo que precisamente ha hecho. Dentro de otras noticias, el equipo de los Tigres de Detroit, dicen por aquí que han firmado al jardinero dominicano, el veterano Manuel Margot, el cual al momento pues estaba sin empleo, estaba sin trabajo. Dice por aquí otro lanzador más, hablo de Drew Thorpe. Tendrá que ser sometido a la operación uno más del Tommy John. Oye, wow, cada vez este lanzador de las Medias Blancas de Chicago, como si el equipo de Chicago no estuviera falto de buenos lanzadores, pues desafortunadamente otro más. Oye, Josué, sabemos que en la última semana yo había mencionado a Sandy Alcántara, a Dylan Cease, como dos de los lanzadores iniciadores que estaban en la mirilla de los Yankees. Pero acabo de leer esta mañana de que es Boston ahora. El equipo de las Medias Rojas de Boston le están siguiendo los pasos a los Yankees de Nueva York. Tienen un espía mirando lo que hace Brian Cashman. Y según se dice, que la oficina de Boston también ha estado llamando a los Miami Marlins a cambio de Sandy Alcántara, y también a los Padres de San Diego a cambio de Dylantis. Boston es otro equipo que ha sufrido varias bajas. Tuvo a Brian Bello, el lanzador dominicano, está lesionado. Lucas Giolito está lesionado. ¿Qué te parece esta movida de Boston, Josué? ¿Lo ves en Boston o lo ves en los Yankees?
Bueno, hay que ser objetivo también. Sabemos que en el pasado las negociaciones entre los Marlins y los Yankees han sido bastante friendly, ¿verdad? Ha sido tendencia que el equipo de los Yankees adquiera jugadores de los Miami Marlins. Sabemos el caso de Giancarlo Stanton, de Josh Chisholm, ¿verdad? Por ejemplo, Berti también, si no me equivoco, el año pasado. Pero sabemos que también desde que se fue Derek Jeter, ¿verdad?, de Miami, pues esa posiblemente sea una razón, ¿verdad?, para que también estén escuchando otras ofertas. Y en el caso de Boston no me extraña, porque es que tú tienes que buscar la manera de reforzarte y a la misma vez evitar que tus rivales de división se refuercen. Y yo creo que ese es el caso que estamos hablando aquí precisamente. Si Boston puede adquirir o puede robarle a Sandy Alcántara a los Yankees, pues están ganando dos veces, porque están reforzando con uno de los mejores lanzadores actualmente en el béisbol, y a la misma vez están evitando que sus archienemigos se refuercen. Así que me parece una movida normal de parte de la gerencia del equipo de Boston.
Oye, en una noticia la cual la voy a obviamente compartir contigo y con el público, una noticia desgarradora, porque es así. No sé si recuerdas el cual yo me atrevería a decir que fue el último mejor primer bate que tuvo la organización de los Yankees de Nueva York, y hablo de Brett Gardner, el cual tenía dos hijos varones. El menor de sus hijos, de apenas 14 años de edad, Josué González, y público que nos escucha, estaban de vacaciones, Brett Gardner con su señora esposa y sus dos hijos varones. Su hijo comenzó a sentirse mal de repente, algo que consumió, algo que comió, según dice la noticia. Desafortunadamente, las consecuencias fueron graves, fueron mortales, y el pasado viernes falleció apenas a los 14 años de edad el hijo menor de Brett Gardner, el cual estuve leyendo unas declaraciones de Brett Gardner, y le soy honesto, no las voy a poder leer porque me voy a echar a llorar, porque usted tiene hijos varones, Josué González, Noel Enrique Acevedo Ruiz tiene un hijo varón, el cual acaba de cumplir hace unos días 13 años de edad, y yo de momento pensaba, yo decía, ¿cómo será en este momento el dolor que tiene que sentir Brett Gardner? Donde dijo, se me fue la sonrisa. Una de las cosas que expresó, ya no tengo sonrisa. ¡Wow! Una situación la cual está en investigación. Y digo esto, y por el otro lado, Mookie Betts no comenzará, ya no comenzó jugando la temporada. Está en 157 libras de 180 libras que pesaba Mookie Betts. Así que Mookie Betts ha perdido un total de 23 libras en cuestión de varias semanas. Y lo que se alega en el caso de Mookie Betts, tiene una condición que sigue perdiendo peso. Aún se desconoce cuál es la enfermedad de Mookie Betts, porque lamentablemente no está comiendo bien, no puede alimentarse bien. Y yo de momento me pregunto y digo, Mookie Betts, estamos hablando de un hombre que problemas económicos absolutamente para nada tiene, porque Mookie Betts firmó un contrato de sobre 350 millones de dólares. Y de momento decir, me pregunto yo, Josué, ¿será que están encubriendo algo? Porque en el 2025, como está la medicina, y de eso usted es testigo, porque usted es licenciado en farmacia, usted es propietario de dos farmacias, usted está al tanto, usted está a la vanguardia, usted está completamente actualizado dentro de la medicina, un hombre pudiente que puede ir al mejor médico, al mejor especialista, al mejor hospital, el mejor tratamiento, y dicen que desconocen la condición, pero Mookie Betts sigue perdiendo peso, Josué.
Pues mira, posiblemente hay algo más allá, ¿verdad? Porque algo bien raro, vamos a decirlo así. Pero a la misma vez, recuerda, ¿no? Que la ley IPA, ¿verdad? Provee seguridad en cuanto a los diagnósticos de los pacientes y posiblemente es la razón por la que no se ha divulgado nada, a menos que Mookie Betts mismo, ¿verdad? Sea el que decida decir si tiene alguna condición, ¿verdad? Que le está causando esto. Pero sí, es un poco raro, una enfermedad que tú pierdas 30 libras y lo trates como que sencillamente tiene una condición que está perdiendo peso, pues deja a la gente, ¿verdad?, preocupada, porque la realidad es que es un jugador, bueno, de los mejores jugadores a nivel del béisbol de la Grandes Ligas en estos momentos y muy querido por la fanaticada. Así que dentro de todo, pues yo espero que no sea nada, ¿verdad?, nada grave, que sea algo que pase en un par de semanas y que pueda volver a recuperar su físico y poder seguir trabajando en lo que sabemos que le gusta, que es jugar béisbol.
Definitivamente, mirando al cielo desde la distancia, pero ante Dios no hay ninguna. Dios permita que Mookie Betts se pueda recuperar, y de acuerdo contigo, que uno de los mejores peloteros que existe en el mundo, en la actualidad, en el béisbol de las Grandes Ligas, un pelotero completo, y lo más que siempre me ha agradado de Mookie Betts, un hombre que siempre juega béisbol con una sonrisa en su rostro, se transmite como un tipo amable, un tipo humilde, un tipo simpático. Nunca lo he visto ni tratando a ningún fanático ni a ningún reportero con prepotencia, ni soberbia, ni con arrogancia. Así que, aunque no simpatizado con los equipos que juega, pero sí soy simpatizante de Mookie Betts, el pelotero, tremendo pelotero, y da a entender que es tremendo ser humano. El contrato de Manuel Margot, el que comenté ahorita, que lo firmaron los Tigres de Detroit, es por $1.3 millones, que había escapado mencionarlo. En otra movida, el equipo de Los Angelinos de Los Ángeles recibieron el lanzador iniciador de los Bravos de Atlanta, Ian Anderson, a cambio del relevista zurdo venezolano que ahora va para Atlanta, José Suárez. Me sorprende esta movida porque Anderson, un lanzador de 2.65 de efectividad en su carrera, en torno a qué, sí que no ha podido lanzar porque estuvo, al igual que tanto, sometido a la operación del Tommy John. Así que el equipo de Atlanta envía a Ian Anderson, que tenía en su carrera, como dije, récord de 22-13. Y que vamos a ver, el equipo de Atlanta, me sorprende esta movida, porque Atlanta entonces pensó más en fortalecer el relevo que su rotación iniciadora. ¿Te sorprende esta movida, Josué, o no?
Pues me sorprende, pero a la misma vez me pone a pensar qué sabe el equipo de Atlanta, que no sabemos, o lo que no sepamos ni usted ni yo, ¿verdad? Porque algo tienen que haber visto en ese proceso de recuperación que no les gustó y decidieron entonces pues apartarse de su servicio. Así que el tiempo dirá, Noel.
Bueno, pues más o menos hasta ahí. Si tienes alguna información adicional, estoy buscando por aquí dentro de lo último que había anotado para compartirlo contigo y con el público del tema del béisbol de las Grandes Ligas, pero básicamente dice por aquí que los Mets de Nueva York, y algún comentario de Josué González, su rotación iniciadora para esta temporada por los Mets, Clay Holmes, número uno en la rotación, Tyler Megill, Griffin Canning, David Peterson, y Cody Senga. Josué, esta rotación a mí me toma por sorpresa.
A mí me tomó por sorpresa y te soy sincero, Noel. Yo, honestamente, los Miami Marlins, que es el equipo que debe estar en el sótano de esa división, oye, yo me atrevo a decirte que los Miami Marlins tienen una mejor rotación que los Mets ahora mismo.
Yo pudiera estar de acuerdo contigo. Yo pienso que esto de los Mets de Nueva York, particularmente cuando tú me dices a mí, Clay Holmes, primero en la rotación, solamente el tiempo será el testigo. Vamos a ver lo que pasa con esta rotación. Obviamente, los Mets están apostando en otras cosas, a su bateo, a su defensa, a su velocidad. Pero para mí, vuelvo y repito, esta rotación de los Mets ni me asusta para nada, no la veo una rotación temible, no la veo sólida, no la veo profunda. Más que nada, la veo bien, bien, bien tambaleante. Esa es mi opinión personal. Cuando la comparo con la rotación de los Phillies de Filadelfia, Zach Wheeler, Jesús Luzardo, Aaron Nola, Ranger Suárez, Christopher Sánchez y Taijuan Walker. Josué, esto sí es una rotación. ¿Qué nota le das a la rotación de los Mets y qué le daría a la de los Phillies?
Bueno, es que te hablo ahora mismo. Si tú me preguntas, en cuanto a rotación inicial, ¿verdad? La de los Mets, no es que no compara con la de Filadelfia, es que yo la veo ahora mismo como, bueno, tendría que compararla, ¿verdad?, con la de los Nacionales de Washington, pero posiblemente estamos hablando de la rotación más floja de esa división. Y estoy hablando, ¿sabes? Oye, los Marlins, que es el equipo que va a estar en el sótano, tienen a Sandy Alcántara y a Eury Pérez, que son dos, y a Ryan Weathers, que son tres buenos lanzadores. Y tú estar por debajo incluso de esa rotación. No sé, pero bueno, usted sabe que yo escogí a los Mets para llegar tercero. Yo lo tengo claro, que los Mets para mí llegan tercero.
Le damos a la rotación de los Phillies.
Sí, definitivamente.
¿Y qué le damos a la de los Mets? ¿C o D?
Yo le doy D.
Yo voy a ser un poquito más amable, le voy a dar una C. Vamos a ver. Pero como yo sé que están diciendo, ah, pero háblate la de los Yankees, pues está bien, voy a hablar la de los Yankees. Carlos Rodón, Max Fried, Marcus Stroman, Carlos Carrasco, Carlos Carrasco, cuarto en la rotación, y Will Warren, quinto en la rotación. Adelante, José González, con su análisis.
Ah, yo le doy B.
Nos daría B.
Sí.
Siendo amable, wow, yo pensé que nos iba a dar una nota inferior. Si me das B, me estás dando que es buena la rotación, Josué.
Pues fíjate, sí, yo no lo veo tan mal. Bueno, me acabas de dar ahí la de los Mets de Nueva York. La de los Yankees está muchísimo mejor.
Yo la de los Mets le pudiera dar una C menos. Yo me atrevería a decir que esta rotación, Carlos Rodón, Max Fried, dentro de estos dos lanzadores, pues yo le doy una A a Max Fried. Para mí Max Fried es un A. Carlos Rodón es un B. Marcus Stroman es un C más. Carlos Carrasco es un C para mí, personalmente. Y Will Warren lo voy a poner como que también quizás un C más. Así que por tal razón, yo creo que si no es una C más, es una B menos. Esta rotación de los Yankees de Nueva York. Mi opinión muy personal.
Están por ahí, Noel, pero comparando con otras rotaciones, yo entiendo que están bien.
¿Entiendes que están bien entonces? Bueno, Hago la pausa. Cuando regresemos, vamos al tema del baloncesto de la NBA, lo que juegos en calendario y sobre todas las cosas, pues vamos a mirar por encimita cómo va la tabla de posiciones. Así que, Michelle, luego de la pausa, regresamos con el tema de la NBA aquí en Tu Almuerzo en Deportes.
Compacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Auto Compacto hacemos estimados computarizados. Auto Compacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Así que adelante, compañeros, con toda la información.
Bueno, vámonos a lo que hay para esta noche en el baloncesto de la NBA, en un duelo de dos equipos con récord bastante parejos y similares. Los Timberwolves de Minnesota con récord de 41-31. Los Indiana Pacers con récord de 41-29. Josué, ¿quién gana este partido?
Me voy con los Pacers.
Nos vamos con los Pacers de Indiana. Los Lakers de Los Ángeles, con récord de 43-27, se enfrentan a mi Orlando Magic, con récord negativo de 33-38. Este juego en Orlando, me imagino que será un lleno total. Los Lakers vienen de cogerse una pela, pero bien fea, de parte de los Chicago Bulls. ¿Esta noche ganan los Lakers en Orlando?
Yo creo que el Magic esta noche va a pagar las consecuencias de esa derrota. Me voy con los Lakers.
Toronto Raptors, 24-47, pero siempre hay uno más malo, peor. Washington con 15-55, pero esto aquí puede ganar cualquiera, Josué.
Es así, los Wizards son los candidatos para ganar los derechos de Copper Flag, ¿verdad? El sorteo, porque tienen 15 ganados apenas. Los Raptors, 24-47. Yo me voy con los Wizards, fíjate, esta noche.
Dallas, 34-37, los Nets 23-48. Otro juego que puede ganarlo cualquier equipo de los dos.
Eso es así, me voy a ir con los Brooklyn Nets.
Filadelfia y los Pelicans. Filadelfia 23-48, los Pelicans 19-53. Otro juego, otro duelo de iguales.
Me voy con los 76ers.
Los Bulls de Chicago, 31-40. Los Denver de Tampa, los Nuggets, 45-27. ¿Ganan los Nuggets esta noche?
Debería ganar los Nuggets. Y los Nuggets tienen que empezar a ganar buscando la manera de terminar bien la temporada, ¿no? Porque esos cruces de primera ronda en la conferencia del oeste van a estar espectaculares.
Milwaukee 40 y 30, Phoenix 34 y 37. ¿Ganan los Suns como locales esta noche?
No, me voy con los Bucks.
Boston, los campeones, los recién vendidos Celtics, con récord de 52 y 19. Los Kings, 35 y 35. ¿Quién gana?
Buen juego ese de esta noche. Me voy con los Celtics.
Te vas con los Celtics. Oye, Josué, tengo esta estadística por aquí que realmente pues quería compartirla contigo y con el público. Con relación al momento, al día de hoy, Shai Gilgeous-Alexander, usted dice que su candidato para jugador más valioso es Nikola Jokic, y así hay mucha gente que también entienden de que Nikola Jokic está promediando un triple doble. Pues Nikola Jokic está poniendo números, sin duda alguna, ¿de qué? De jugador más valioso. Pero líder en puntos en la NBA, estamos hablando que Shai Gilgeous-Alexander es el líder en puntos. En porcentaje de campo, es el líder. Dice por aquí, en juegos de 20 puntos o más, es el líder. En juegos de 30 puntos o más, es el líder. En juegos de 40 puntos o más, es el líder. En juegos de 50 puntos o más, es el líder. Está tercero en rating ofensivo y está quinto en rating defensivo. Y está tercero en robos por juego. Estos números los voy a comparar ahora con los números. Vamos a hacer una comparación rapidito. Si me permitas y me puedes ayudar, Josué, yo voy a dar los números de Shai Gilgeous y luego tú me das los números de Nikola Jokic. Promedia 32.8 puntos por juego, 5 rebotes por juego, 6 asistencias por juego y 52.2% de tiros de campo. ¿Tienen los números de Jokic?
Sí, Jokic promedia 29.1 puntos por juego, tiene 12.8 rebotes por juego, 10.3 rebotes por juego y 57.5 en por ciento de campo.
Ok, en rebotes me dijiste, Nikola Jokic, ¿cuántos rebotes por juego?
12.8.
12.8.
Uh-huh.
Y Gilgeous, 5 rebotes. Estamos hablando de casi 8 rebotes más por juego.
Correcto.
Asistencia 6.3. Shai, ¿cuánto tiene Jokic?
10.3.
4 asistencias más. En punto, 29, ¿cuánto?
29.1 tiene Jokic.
Y Shai Gilgeous tiene 32.8. Estamos hablando como, vamos a ponerle 3 puntos más por juego, que hacen una diferencia, obviamente. Me voy ahora a la cuestión de que obviamente uno tiene que analizar, y es, ambos están en la misma conferencia. Oklahoma tiene 59 y 12 y Denver 45 y 27. Usted que sabe lo que dice y dice lo que sabe, ¿quién de estos equipos, Josué, pudieras decir que tiene los mejores 5 jugadores iniciando por equipo?
Están bastante parejos, ¿no? Me voy ahora mismo por un poquito de lo que es Oklahoma City Thunder.
Pues yo me voy con Denver. Yo me iría con Denver. El banco de estos dos equipos, ¿cuál tiene más profundidad en el banco?
Me voy con el OKC, por poco, pero también me voy con OKC.
Y ahí es donde yo también, qué cosa, me voy un poquito con Denver. Hay un factor. La juventud y la salud. El equipo de Oklahoma, que conste que habían perdido a Chad Holmgren a principio de temporada, ¿cierto?
Uh-huh.
Y yo dije, cuando este hombre se lesionó, se acabó el Oklahoma City Thunder. Y ahí es donde Charles Gilius, yo entiendo de que para mí tiene el jugador más valioso. Porque este equipo, él demostró lo que es un jugador más valioso. Mantuvo el liderazgo dentro de este equipo. Olvídense en que falta posiblemente el segundo mejor. Chad Holmgren, ¿es el segundo mejor jugador de este equipo?
Yo entiendo que sí.
En Denver, ¿quién tú pondrías como el segundo mejor jugador? ¿Jamal Murray?
Murray, sí, sin duda.
Ok. Yo, ya un equipo de Denver que ganó campeonato, un equipo que siempre está ahí en la conversación, obviamente, posible ganador de la conferencia del oeste. Yo sé que los números de Jokic son impresionantísimos, de verdad. Pero yo siempre he dicho, como lo dije en el béisbol, lo digo ahora en el baloncesto, los números de Otani eran sorprendentes, sin, definitivamente. Pero los números de Lindor también eran sorprendentes, por lo que la figura como de más valioso para un equipo. Tú le quitabas a Otani posiblemente a los Dodgers, y los Dodgers se vio al final de que Otani, sin Otani, los Dodgers siguieron ganando. Usted, cuando... Y aquí es donde yo voy. Ambos son jugadores sumamente valiosos, pero nariz con nariz yo me iría con Charles Gilius por lo que ha hecho con este equipo, Josué.
Yo me voy con Jokic. Yo creo que la diferencia en los rebotes y en las asistencias, acuérdate que la asistencia es el equivalente a un canasto. Y la diferencia en cuanto a puntos, pues sí, son 3 puntitos más. Pero sabemos que Julius Alexander tira más que Nikola Jokic. Nikola Jokic le gusta involucrar a los compañeros de equipo en el juego. Y ahí es donde yo veo la diferencia. Está promediando un triple doble, Noel, bien difícil que un jugador que promedia un triple doble por juego no gane el MVP. Así que, y no es un triple doble, es un triple doble en cuanto a los puntos se refiere, son casi 30. Así que yo creo que ahí es que está para mí la pequeña diferencia, que no es por mucho, entre Jokic y Julius Alexander.
Yo creo que para la historia va a ser una de las votaciones más cerradas posiblemente en la historia del baloncesto de la NBA. De cara a quién será seleccionado el jugador más valioso, aquí voy a poner unos números donde al momento, Josué, tú tienes ahí la tabla de posiciones. ¿Cuánto es la cantidad de juegos que ha jugado Denver y Oklahoma?
Te digo rapidito, en el caso de Denver ha jugado, estamos hablando de 45 y 27. Son 72 partidos, Noel. O sea, que le quedan 10. Y en el caso de Oklahoma City Thunder, tiene uno menos.
Oye, 71. Estoy mirando aquí que al momento, lo que promedia, porque solamente mencionamos las tres estadísticas, obviamente, el punto, rebote y asistencia. Pero estaba mirando por aquí que cuando Michael Jordan, en el 1998, ganó el jugador más valioso de la NBA. Al momento, en todas las estadísticas, Nikola Jokic lo supera. En todas las estadísticas, en porcentajes del área de tres, en porcentajes de tiro libre, estamos hablando en robo, que tú dirías, Michael Jordan esa temporada promediaba 1.7 robos por juego. Jokic promedia 1.8. Es que en todas las estadísticas, si Jordan estuviera en este momento jugando en la NBA, estuviera promediando menos. Aquí lo que vamos, que sin duda alguna los números de Jokic son impresionantes, pero ahora vamos. En la posición donde está el equipo de Oklahoma, lo que yo quiero decir, y lo que pasó con Charles Holmgren, así que para la historia, yo creo que va a ser una de las votaciones, Josué, más cerradas en la historia de la NBA. Vamos a ver lo que sucede. Y sin duda alguna, Josué, estos 10 juegos finales, esta recta final, va a jugar un rol bien significativo en torno a si Oklahoma queda en la primera posición, cuidado que pudiera ser la diferencia. Oye, Josué, rapidito, ¿qué ha pasado en el soccer en los últimos días y qué va a pasar esta semana?
Bueno, interesante, Noel. Ayer se realizaron los partidos de cuarto de final de la UEFA Nations League, o sea, la Liga de las Naciones de Europa, donde partidos bien cerrados, porque fueron obviamente ida y vuelta. El equipo de Alemania se clasificó, le eliminó a Italia. Portugal, con Cristiano Ronaldo, todavía, oye, todavía le queda a Cristiano Ronaldo, Noel. Se impuso ayer ante Dinamarca. Y en dos series, ¿verdad? Que estuvieron bien interesantes, se fueron a los penales, porque quedaron empates, ¿verdad? En cuanto a al tiempo regular y el tiempo extra, pues la selección de Francia, encabezada por Kylian Mbappé, logró eliminar a Croacia, un Croacia que, oye, vendió cara esa derrota, estuvo a ley de eliminar a Francia, uno de los grandes favoritos. Y finalmente la selección de España también se impuso ayer ante la selección de Holanda, esto también fue en penales, así que partido sumamente cerrado, el Final Four, España se enfrenta a Francia y Alemania se enfrenta a Portugal, así que yo creo que no hay duda ahí de que están los mejores cuatro equipos de Europa, ¿verdad? Se puede decir, ¿verdad? Italia, también Inglaterra, si acaso, ¿verdad? Pero yo creo que ahí está básicamente los mejores cuatro. En cuanto a la misma liga, la Liga de las Naciones, pero de la CONCACAF, o sea, de la que concierne a nosotros, Noel, se enfrentó durante el pasado jueves. La selección de Estados Unidos cayó derrotada por la selección de Panamá. Eso fue una sorpresota, eso lo hablamos el viernes. Y en otro partido, pues México le había ganado a Canadá. Pues ayer se llevó a cabo el partido del tercer lugar, donde la selección de Estados Unidos volvió a perder y es un bochornoso cuarto lugar el que termina la selección de Estados Unidos en esta Liga de las Naciones. O sea que Canadá terminó tercero y en lo que fue también un juegazo, la selección de Panamá también vendió cara a la derrota entre México. Así que México es el campeón de la Nations League, de la CONCACAF. Y de esta manera, pues se posiciona, ¿verdad? Vuelve a la cima del fútbol en nuestra área. Esta semana, mañana, está la segunda ronda de esta ventana de partidos de eliminación de la Conmebol, donde entre los partidos más interesantes, Bolivia recibe a Uruguay, esto mañana a las 4 de la tarde. El mejor partido de la noche, para mí, Argentina va a recibir a Brasil. Argentina, como mencioné el pasado viernes, está sin Messi y sin Lautaro Martínez, aún así, yo los escojo para ganarse a Brasil. Chile estará recibiendo a Ecuador, Venezuela estará recibiendo a Perú. Y la selección de Colombia recibirá a la selección de Paraguay. Estos últimos cuatro partidos, o sea, todos excepto el de Bolivia y Uruguay, serán a las 8 de la noche. Así que juegan selección mañana y durante el fin de semana regresarán entonces a sus diferentes clubes en Europa, en México, en Estados Unidos. Y vamos a estar ampliando un poquito más de estos resultados y de cómo quedará la tabla de posiciones rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el 2026, Noel.
Bueno, el pasado sábado allá en London, en Inglaterra, el norteamericano Sean Brady le ganó a Leon Edwards por sumisión en el cuarto asalto y en la pelea semiestelar, el peleador de Nueva Zelanda, Carlos Ulbert, le ganó por decisión unánime al peleador de Polonia, Jan Blachowicz. Esos fueron los resultados de las dos peleas estelares el sábado pasado en las artes marciales mixtas. En Las Vegas, Nevada, Sebastián Fundora hizo lo que tenía que hacer, la Torre Infernal. Liquidó a su oponente en cuatro asaltos, realmente le dio una pela. Y allí estuvo Sander Zayas, el cual rapidito lo fue a saludar y le dijo, nos vemos en el verano sobre el ring. Así que Sander Zayas, primer clasificado de la Organización Mundial de Boxeo en las 154 libras, ya lo dijo, quiero que mi próxima pelea sea por el campeonato mundial y quiero retar a la Torre Infernal Sebastián Fundora. Ese tema lo vamos a ampliar, sumamente interesante porque es una división donde sin duda alguna me encanta mucha, mucha buena calidad, pero dentro de otras cositas que pasaron, Jorge Camboso, el australiano, ganó el pasado sábado por decisión. Oye, sube a las 140 libras. Y ya rapidito lo van a poner a pelear con el campeón Hitchens. Qué falta de respeto del IBF, de la Federación Internacional de Boxeo, Edgar Figueroa se han burlado de Subriel Matías. Siempre lo he dicho, esto es un negocio. Mi socio, esto es un negocio, el boxeo, y aquí es el que vende, el que le conviene al organismo, eso es lo que hacen. Vamos a ver qué va a pasar, porque Subriel Matías ya lo dijo, ahora soy yo el que voy pues, en busca de mi título de la Federación Internacional de Boxeo en las 140 libras, pero aquí es lo que hagan los organismos, no es lo que diga ni Subriel Matías ni nadie más. Así que eventualmente el próximo viernes estaremos ampliando, porque ya por ahí el próximo sábado Oscar el Pupilo Collazo estará peleando en México y vamos a estar hablando de las próximas carteleras. Así que Josué González, gracias por tu excelente participación una vez más. Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, a toda la audiencia, a los comercios que hacen su aportación, eternamente agradecido, excelente semana para todos y miro al cielo. Si el divino creador así nos lo permite, Dios mediante, regresaremos el próximo viernes en otro programa más de Sports Lunch. Tu almuerzo en deporte. Hasta entonces, buenas tardes, buen provecho.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.